Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
El programa de asistencia de energía para el hogar, conocido como HEAP o HEAP, puede ayudar a que el invierno sea más cálido para personas que sean elegibles en base a salarios. El programa provee becas gratis para ayudar a pagar tu calefacción u otras cuentas. Si recibes beneficios del programa HEAP, calificarás para el programa de descuento de Central Hudson. Verifica si eres elegible para el programa HEAP contactando al Departamento de Servicios Sociales de tu condado o visitando la sección de programas de asistencia en centralhudson.com.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
Porque el amor que pasó es algo necesario. Y el respeto, nena, es algo necesario.
Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que no.
Muy buenos días tengan todos mis amigues, esto es La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori y les cuento lo que viene hoy. Para apoyar a los niños inmigrantes, la campaña Project Amplify publicó el libro Escucha mi voz, es un libro bilingüe con testimonios de los jóvenes detenidos en la frontera sur de los Estados Unidos, recopilado por Warren Binford. Voy a estar hablando en un minuto nada más con el abogado Michael García Bochenek, principal asesor jurídico de la División de Derechos del Niño de Human Rights Watch, quien escribió el prefacio de este libro, Hear My Voice, Escucha Mi Voz, y vamos a también escuchar la voz de una niña que grabó un pedacito de uno de los cuentos, de las historias, no son cuentos, son historias verdaderas que aparecen en el libro. Así que se viene con todo el día de hoy. Y otra vez gracias a mi colega Warren por la entrevista que vamos a tener. Mi abuelo amigo, vamos a una breve pausa y les presento a mi primer invitado del día de hoy. En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy.
Me fui de Honduras con mi papá porque Honduras es un lugar muy peligroso para vivir. Había gente que nos quería hacer daño. Había gente que me vigilaba cada vez que iba a la escuela. Nuestro abuelo vio una pandilla matar a nuestro vecino. Amenazaron con matarlo y por eso no todos nos tuvimos que ir. Llegamos a los Estados Unidos cruzando el Río Grande en una balsa que se empezó a hundir. El agua me llegaba hasta la cintura. Un día por la mañana pasamos una reja de alambre con un letrero grande que decía «Bienvenidos a los Estados Unidos». Nos pusieron en una fila y revisaron nuestra piel y nuestro cabello. Luego revisaron nuestros certificados de nacimiento. Entonces fue cuando me quitaron a mi hermana. Los agentes de inmigración me separaron de mi papá enseguida. Nos separaron de nuestra abuela y ahora estamos solos.
Un testimonio muy duro, un pedacito nada más. Gracias, Dafne, que lo grabó. Es una grabación de un testimonio, no es el testimonio original. Los testimonios están todos aquí en este libro, Escucha mi voz, del proyecto Amplify. Y tengo aquí al invitado que nos va a hablar de este libro, Michael García Bochenek. Él es asesor jurídico principal de la División de Derechos del Niño de Human Rights Watch. Bienvenido, Michael.
Muchas gracias.
Gracias a ti por estar con nosotros. Bueno, tenemos mucho que hablar del libro, también del proyecto. Empezando, ¿por qué es importante un libro como este? Es un libro para niños, porque está de un lado en español, el otro en inglés. Tiene muchas ilustraciones de muchos artistas, que no sé cuántos artistas participaron, una docena más o menos, en escribir, en ilustrar cada una de las páginas, en inglés y en español. ¿Por qué es necesario un libro así?
Bueno, Creo que es necesario porque muchas veces cuando hablamos de temas de migración, estamos hablando de las experiencias de otras personas y no estamos oyendo las experiencias, las palabras de estas personas. Esto específicamente cuando hablamos de niños, muchas veces cuando hablo con niños o niñas, me dicen que soy la primera persona que habló con ellos, que pagó atención a sus experiencias. Por eso queríamos no solamente presentar sus testimonios de forma larga, como oímos a la corte, sino también presentarlo de una manera más, para que cualquier persona, inclusive un niño o una niña, pueda entender, pueda comprender lo que pasa en las celdas de migración. Y también porque salieron de sus propios países, muchas veces en búsqueda de protección.
¿Para que otros niños puedan entender estas historias o para que otros adultos? ¿Para está pensado para niños y adultos o para quién?
Pues hablamos del libro como un libro de niños para niños, escrito, pues los autores son los niños, para otros niños. Pero la verdad es que el tema es muy duro y la verdad que los adultos deben leerlo con los niños. Sí. Tenemos una serie de lecciones o una sección de información de cómo poder leer y ponerlo en contexto, cómo poder explicar esta situación a los niños.
Tal cual. ¿Me podría hablar un poquito de su propia experiencia en la frontera? Cuenta un poquito de eso en el prólogo, cómo los chicos hablaron con usted, pero ¿por qué fueron para allá? ¿Cómo fue la situación?
Pues, como abogado, entro muchas veces en estas celdas de detención. Hay una serie de celdas, de lugares, en donde niños no acompañados pueden estar en manos de migración o de otras autoridades. La primera experiencia siempre es una celda de la patrulla fronteriza, del Border Patrol. Son jaulas pequeñas, no tienen un diseño adecuado para niños. La idea en su construcción fue una estancia muy corta para adultos y con condiciones básicas. Celdas pequeñas, pisos de cemento, no existe camas, no hay todas las cosas que una persona necesita tener para una estancia de más de algunas horas. Y para niños y niñas es aún más difícil. Entonces encontramos siempre que hablan de pesadillas, de experiencias muy fuertes que tienen una consecuencia que dura mucho, mucho más tiempo después de su llegada a su destino final. Entonces, es muy importante entender lo que pasa dentro de estas celdas y también qué está en la mente de los niños y las niñas que tienen estas experiencias. Y por eso el libro y los dibujos muestra la realidad de la experiencia para estos chicos.
Muy importante y me interesaba bastante lo que mencionan al final. Creo que es el autor Warren que explica un poquito lo que es el caso Flores y la importancia de eso. ¿Nos puede explicar qué quiere decir?
Sí, tal vez muchos de ustedes van a conocer el caso o han oído el caso en los años pasados. Hace unos 20 o 30 años, una niña de como 15 o 16 años, que se llamaba Jenny Flores, estaba en manos de la patrulla fronteriza, fue en un motel, de hecho, que fue convertido en jaula, en celda de detención, y estaba expuesto a muchos, lo que decimos son violaciones de sus derechos humanos, la falta de comida adecuada, la falta de protección para su bebé, porque tenía bebé, la falta de o sea, contacto con el mundo exterior, no podía llamar ni a sus familiares, ni a abogados, ni a nadie. Estaba, de hecho, desaparecido durante cierto tiempo. Entonces, después de un litigio muy grande, el gobierno de los Estados Unidos finalmente, después de como 15 años de litigio, finalmente aceptó firmar un acuerdo que dice básicamente que los niños que están en manos de migración tienen que estar en condiciones sanas y seguras. Y de allá siempre hemos visto, en cualquiera sea la administración, o de Bush, o de Clinton, de Obama, etcétera, hemos visto condiciones pésimas, la falta de reconocimiento de este acuerdo y abusos muy graves con consecuencias muy graves para los niños y las niñas. Las condiciones son o han sido hasta el punto de que en el mismo año que tomamos estas declaraciones que son parte de este libro, un abogado del gobierno dijo que pasta dental y cepillas dentales y baños, accesos a baños, no eran parte de sus requisitos de cumplir con condiciones sanos y seguros.
Wow. Entonces, me pregunto si alguno de los que dijeron eso tienen hijos ellos mismos, que sí. ¿Qué haría, si permitirían que sus hijos estén en esas condiciones? No sé.
No, es increíble que en el contexto migratorio, el gobierno, los oficiales del gobierno, cualquiera persona que apoya esta política está aceptando condiciones que nunca aceptaría para sus propios niños, nunca aceptaría para ustedes mismos, para ellos mismos. Entonces es muy impresionante el estado de mente que permita una persona desvalidar la humanidad de otras personas, inclusive para los niños y las niñas. Debo decir también que no estamos hablando solamente de niños y niñas de 15 o 16 años, que son también, o sea, que también tienen experiencias increíblemente difíciles. Estamos hablando de niños de 8 años, de 6 años, de 1 año, o sea, hemos visto en los centros migratorios niños de cualquier edad, wow, inclusive algunas horas después del nacimiento.
Wow. Sin sus papás.
Pues en el caso de los niños no acompañados, creo que lo más joven que yo he visto personalmente tenía como 2 años. Pero según los archivos, mantienen o han mantenido niños que son hasta bebés sin sus papás.
Wow.
Y muchas veces después de una separación deliberada, forzada, o sea, llegaron con sus papás o llegaron con sus abuelos.
Eso fue justamente lo que la gente hace 2 años en todo el país salió a las calles a protestar, que las familias deben estar unidas o families belong together, específicamente por esto, ¿no? Que llegan a la frontera y los separan. O sea, viene la familia junta y los separan y ponen a los niños en un centro de detención y a los papás en otro. ¿Qué está pasando hoy en día con esta situación?
Pues no hemos visto la política sistemática de antes, o sea, no están separando todos los padres de sus niños. Lo que sí vamos es una separación continua, que en particular cuando un niño viene con su abuela, por ejemplo, con su tía, con su hermana mayor, alguien que no es su padre, o en otras situaciones, cuando hay un papá que no tiene los documentos para los oficiales, documentos adecuados para mostrar como prueba de que él es el padre.
¿Eso es para evitar el tráfico de personas, tal vez, que lo hacen? ¿O cuál es el motivo? No sé.
Pues sí, hay un interés importante en evitar el tráfico de las personas. Pero digamos que en el caso de, de un norteamericano, una familia norteamericana que va a la frontera, tal vez con Canadá, tal vez con México, muchas veces no tienen los documentos necesarios. O sea, antes esto fue más común que ahora. Pero en general lo que hacen es hacer una breve entrevista con el niño, con los padres, y hacen una evaluación en el lugar para decidir si son una familia o no. Y si hay índices de que sí, entonces permiten continuar. Lo mismo en los aeropuertos. O sea, porque el hecho de tener pasaporte no es necesariamente, o sea, una prueba definitiva de la relación familiar. Lo que estamos viendo, sin embargo, en la frontera con México, entre México y los Estados Unidos, es que el motivo de evitar el tráfico de la trata de personas llega al punto de separar todos, o casi todos. O en el caso de cualquier duda, hay separación. Inclusive cuando no hay duda en que la persona es la abuela de la persona, siempre hay una separación en estos casos.
Actualmente, en el 2021. Actualmente. ¿Y cuando la criatura es como 4 o 5 años también, o solamente con adolescentes se hace la separación? ¿Siempre, da igual la edad?
Pues siempre hemos visto la separación cuando el adulto no es el padre o la madre. Y a veces, aún cuando vienen con sus padres.
Y da igual la edad.
De cualquier edad, sí.
¿Qué se puede hacer para parar con esto? O sea, yo no puedo entender que estamos en el 2021, pasamos por la pandemia, hablamos de la compasión, hablamos de una nueva mentalidad, pero se sigue separando familias. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se puede cambiar?
Es difícil entender por qué. Y la verdad es que estamos en otra época. Este gobierno ha cambiado mucho las políticas. Si hablamos, por ejemplo, del tema de Remain in Mexico, el programa de permanecer en México, que envió muchas personas que buscaban asilo a México, a lugares desconocidos, a ciudades muchas veces peligrosas en la frontera norteña de México. Están terminando. Están terminando porque todavía están mucha gente en México esperando su llegada en los Estados Unidos. También hay indicaciones de que vamos a ver políticas mucho mejores en cuanto al los procedimientos de asilo, la manera de poder ir frente a un juez y tener la justicia, o sea, tener una audiencia justa. Sin embargo, muchas políticas sigan, o sea, todavía esta separación en los contextos de que hemos hablado, otra política de en el pues que el gobierno de Trump dijo fue una respuesta de COVID, de la pandemia, de expulsar sumariamente a personas a México o a sus países de origen sin ninguna audiencia, sin ningún debido proceso. Esto también continúa. Entonces, lo que necesitamos es más presión pública. Las marchas son importantes, o sea, escribir a representantes, a senadores también es importante, llamar a la Casa Blanca también es importante, sí, para promover cambio, para mostrar que el apoyo público no es en favor de este tipo de abuso.
Tal cual. Bueno, tantos temas para hablar. ¿Qué es el proyecto Amplify el Project Amplify, que es una campaña por el cual se hizo este libro? Queremos saber de qué se trata.
Es una campaña precisamente para amplificar las voces de los niños, de asegurar que todo el mundo pueda oír directamente de los niños, o en el caso de este libro, leer las propias palabras de los niños y ver a través de los dibujos lo que estaba en la mente cuando tenían estas experiencias. La idea básicamente es en adición a cualquier trabajo de cabildeo o lobby en Washington, cualquier tipo de cambio en las leyes, tenemos que informar al público en general qué está pasando, informarles a través de las propias voces de los niños.
Claro. Bueno, dice que en la tapa que la compra del libro cuesta $20, bueno, $19.95. La compra ayuda al apoyo de los niños inmigrantes. ¿Cómo funciona eso?
Pues lo que Workman, la compañía que publicó el libro, ha decidido es donar los royalties, donar
las regalías.
Las regalías al Project Amplify y a otras causas que apoyan a niños y niñas en esta situación. Entonces, claro que tiene que cubrir, que pagar los gastos, pero lo que ganaría en regalías.
La ganancia.
Uh-huh. La ganancia, esto va a Project Amplify.
Muy bien. Bueno, ¿qué hay en el proyecto de inmigración del presidente Biden para apoyar a los niños separados en la frontera? ¿Los contempla o no?
Pues esperamos que sí. Y como dije, hemos visto indicaciones de cambios positivos. Para la política de expulsiones sumarias, hemos visto ya un cambio importante. Después de enero, niños y niñas no acompañados, niños solos, no están expulsados a México o a sus países de origen. Pueden quedarse en los Estados Unidos y presentar su caso en los Estados Unidos. El programa Permanecer en México, que tiene muchos niños con familias, no son solas, pero muchos niños con familias, está en el proceso de desmantelarse. O sea, uh-huh. Estamos esperando más. Bueno, hemos visto cierto progreso en este sentido, pero estamos esperando más. También hemos visto para niños y niñas que vienen de otros países mucho más, o sea, lejanos, el programa de Refugee Resettlement, de programa para refugiados que están, por ejemplo, en Siria o Irak, Afganistán.
Donde Estados Unidos le hizo la guerra y entonces se tienen que refugiar, entre paréntesis, ¿no? Pero bueno,
Exactamente. Pero hay programas de la ONU para, o sea, enviarlos a los Estados Unidos u otros países, Canadá, Australia, etcétera. Y Estados Unidos era el país más importante en cuanto a este programa. Aceptaba la mayor cantidad de todo el mundo. Durante el Trump, la administración de Trump, la cantidad fue básicamente hasta cero. Uh-huh. Y bueno, es una exageración, pero mucho menos reducidos. Y lo que hemos visto, lo que esperamos con Biden, es otra vez reestablecer los Estados Unidos como líder en aceptar refugiados directamente de los lugares donde están ahora Turquía, Jordania, otros países en donde están en condiciones súper difíciles, esperando años en muchos casos para la oportunidad de ir a un país seguro.
Bueno, está la Declaración Internacional de los Derechos del Niño, está lo que mencionó hace un ratito del caso Flores, que también habla de los derechos de los niños en detención. ¿Quién hace valer estos derechos cuando son violados? ¿Se puede, o sea, quién va a pagar por esto? Quiero saber. ¿Y cómo se hace para hacerles pagar por estas violaciones, estas pues, injusticias?
Hay, afortunadamente, hay abogados pro bono, gratuitos, que están en muchos de los lugares en donde los niños están detenidos, vigilando para sus derechos. Hay también un abogado, un centro que es el abogado para el caso Flores en su forma propia. Pero la dificultad es que es informar a las personas que están en detención de sus derechos, informarles de la manera de ponerles en contacto con un abogado. Y es mucho más difícil con un niño o una niña. Tal vez posible con un niño de 13 o 14 o 15 años, pero 8 años imposible. Entonces tenemos que, los abogados tenemos que ir dentro de estos lugares y buscar las personas, identificar su situación e intentar de una manera más general de promover condiciones básicamente humanas, o sea,
tal cual.
Un mínimo de condición humana para ellos.
Una vergüenza realmente en el país, en este país, que pasen estas cosas. En cualquier lugar sería una vergüenza, pero estamos acá y por eso lo digo. Acá en el prólogo justamente menciona que muchos chicos no hablan porque es este mutismo selectivo, ¿no? El shock de estar ahí, no dicen nada, están haciendo con la cabeza sí o no. ¿Cuántas personas, cuántos niños están en detención actualmente? ¿Tienen algunas estadísticas?
Estadísticas cambian todo el día. Lo que sí sabemos es que en los meses recientes hemos visto más niños y niñas no acompañados, en parte porque durante el gobierno de Trump no fue posible entrar a los Estados Unidos, entonces hay como un crecimiento esperando, había una cantidad esperando en la frontera. Entonces la cantidad aumentó. Entendemos... Creo que oí la semana pasada unos 11,000 en albergues en otro sistema la segunda etapa de detención para los niños, condiciones un poco mejores que en las celdas en la frontera. Pero también, pues, con esta cantidad y en muchos de estos albergues, e inclusive en albergues temporales, hablamos de lugares como con carpas, por ejemplo, para dormir, o en bodegas convertidas. He visto uno que era un Walmart, convertida en albergue, digamos, dicen, pero no es albergue en el sentido de tener un espacio pequeño con atención específica.
Acá dice que las luces están prendidas toda la noche, no es un lugar agradable, menos para los niños. Bueno, entonces podemos comprar el libro Project Amplify, cuesta $20, ayuda a los niños detenidos, ayuda a amplificar las voces. Mencionó que sería importante que la gente salga a la calle a manifestar, a protestar, seguir haciendo esa presión a nuestros representantes. ¿Dónde podemos conectar para hacer algo de esto si nos interesa aprender más?
Bueno, hay por ejemplo, en el libro, varios sitios de web. Project Amplify tiene su propio sitio de web, Human Rights Watch también, hrw.org, pero también creo que es importante buscar con una simple búsqueda en el internet para actores locales, porque siempre hay en cualquier comunidad, o sea, personas, organizaciones, con interés en temas migratorias y pueden orientarles para darles información local con también la oportunidad de hacer algo directamente, localmente, y pues, o sea, también para ver el espíritu de apoyo, de solidaridad que existe frente a estas condiciones difíciles.
Tal cual. Bueno, muchísimas gracias, Michael García Bochenek, abogado, Human Rights Watch. Estuvimos hablando del libro Escucha mi voz, Hear My Voice, y creo que vamos a tener que seguir la conversación porque el tema de la inmigración, la frontera, no se termina hoy. Hasta pronto.
Muy bien, muchas gracias.
Hola, soy Mariel Fiori, directora de la revista La Voz, Cultura y Noticias Hispanas del Valle del Hudson. Para estar bien informada, puedes leer cada una de nuestras ediciones online en lavoz.bard.edu o seguirnos en Facebook, La Voz Hudson Valley.
Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríes y el modo en que a veces me ríes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que me besas y hasta cuando me dejas, yo te adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que me besas y hasta cuando me dejas, yo te adoro, vida mía. Yo te adoro, vida mía.
Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Estamos escuchando Adoro de Chavela Vargas y les presento a Camilo Rojas, artista, fotógrafo, maestro y maestro, porque nos está enseñando lo que le enseña a sus estudiantes allá en el Dutchess Community College, y le pedimos, enséñanos acá, por favor, esto de la media literacy, la alfabetización de medios, la alfabetización mediática. Ok, sabemos leer y escribir, sabemos contar, sumar, espero que sí. ¿Pero qué es esto de alfabetización mediática? ¿Necesitamos seguir aprendiendo qué? ¿Cómo es esto?
O sea, gracias por la oportunidad de nuevo, y gracias a los radio oyentes que están escuchando el programa hoy. O sea, tenemos que contarnos que, por ejemplo, cuando vemos cuando leemos, las letras son símbolos. Son símbolos que conectadas tienen un sonido, y luego conectadas entre ellas tienen forman una palabra, y esa palabra tiene un sentido. Pero tenemos que recordarnos de que el cerebro no funciona, de una forma tan literal como ir leyendo cada una de las letras, cada una de las palabras. La forma como funciona el cerebro es que ve la primera letra y ve la última letra y en el contexto encuentra la información y así vamos leyendo, vamos leyendo las palabras y vamos leyendo el contenido. Entonces, hay un dicho en castellano que es importante para entender esto. No es peor el ciego que el que no quiere ver.
Es peor el que no quiere. Uh-huh.
Entonces, eso es una de las cuestiones que tenemos que integrar en la educación, en la nueva educación, que es enseñar cómo aprender a ver. ¿Cuántas veces te ha pasado que vas a buscar algo en la cocina y te dicen, está allí, y tú dices, ¿pero dónde? Y está exactamente enfrente de ti, no lo puedes ver, no lo ves porque tu cerebro está buscando esa imagen, está buscando dónde está ubicado la semana pasada, está buscando las letras de tal color, y entonces está el objeto delante de ti, pero no lo ves, no lo puedes ver. Y eso mismo pasa entonces, por ejemplo, cuando tú vas en la carretera y pasas todos los días por una casa y alguien te dice, mira, ¿viste cómo cambiaron, qué hicieron en tal casa? Y tú dices, no lo he visto, o no te recuerdas cuando está. Inclusive cuando estás manejando y alguien te está diciendo, cruza aquí, cruza allá, haz esto, qué es lo que está pasando ahora en el sentido cuando tienes el teléfono que te dice dónde cruzar y cuándo cruzar y qué hacer. Y si tratas tú de ir de nuevo a ese sitio, no te recuerdas, o sea, no te recuerdas porque no ha habido un contacto visual de lo que tienes enfrente y no tienes una educación sobre cómo que ha estado pasando, porque esto ha estado siguiendo direcciones y no estás, tu cerebro no está recordando, no está poniendo en la información para poder entender esto. Entonces, ¿qué pasa? Que en el sistema educativo nos hemos concentrado en la lectura, pero no nos hemos olvidado de la función de la imagen, la función, nuestros sentidos están conectados y el cerebro lo que hace es que toma informaciones de todo esto, estas cosas que han pasado a través de tu vida y conecta esos elementos para poder entender y poder dar una respuesta y entender de lo que está pasando. Es interesante porque además, por ejemplo, una de las veces que se habla es de por qué es tan difícil probar de que alguien mató a alguien cuando ha habido 20, 30 sujetos que vieron lo que pasó y cuando vas a la corte se hace tan complicado y tan difícil de probar qué fue lo que pasó. Por ejemplo, creo que el mejor ejemplo de entender este problema es una película que se llama 12 Angry Men, donde hay 12 jurados. Y está uno de ellos que disiente de los demás, de los otros 11. Hay 11 que dicen que el individuo es culpable y él insiste en que tenemos que leer, tenemos que ver los hechos. Y
Todo el Angry Men es una película del 1957. En España le llaman 12 hombres sin piedad, en Hispanoamérica 12 hombres en pugna, si la quieren.
12 hombres en pugna, sí, donde ese pasa en un cuarto de los jurados, donde es es la discusión sobre si el individuo es culpable o no. Entonces, lo interesante es que a través de la película tú vas viendo cómo las mentes, los individuos van cambiando su parecer hasta que todos los 12 están de acuerdo de que el individuo es inocente. Porque es una cuestión de percepción, es una cuestión de cómo estamos viendo los elementos. Y eso nos trae a qué está pasando, qué está pasando en este momento. O sea, la discriminación y la violencia policial contra las minorías ha pasado durante muchos años. O sea, desde la creación de este país ha habido esa discriminación, esa violencia contra las minorías, pero no había una forma de compartir visualmente lo que estaba pasando. O sea, era lo que decían, o sea, el policía dijo que tú hiciste esto o aquello, y no había forma de probar de si no era la palabra de él contra la palabra tuya, ¿no? Y eso ha cambiado, o sea, se ha cambiado porque ahora tenemos en nuestro poder una cámara poderosa que nos permite realmente mantener una forma de documentar lo que está pasando delante de ti. Claro, eso no quiere decir de que porque tengas un teléfono y tomes una fotografía o tomes un video lo que está pasando, sea la verdad. Es el punto de vista donde estaba ese teléfono. Hay millones de puntos de vista. O sea, y si vamos entonces al caso de George Floyd, en este caso, o sea, que es el ejemplo más reciente y más evidente, lo que ha permitido realmente encontrar culpable a este policía ha sido el ángulo de donde fue tomada el video, donde obviamente él está centrado allí y puedes ver que esa es su actitud, puedes ver lo que está haciendo, y eso nos permite Darnell Frazier estuviera dos pies más a la izquierda o dos pies más a la derecha, no tendríamos esa evidencia. Entonces, es lo que nos permite realmente ver esa realidad, y lo que necesitamos hacer en la educación es educar a estas nuevas generaciones de cómo utilizar esas herramientas de modo de que empiecen a servir para eliminar los casos de discriminación, los casos de la brutalidad policial, los casos de esa violencia sin justificación en este caso. Otro ejemplo importante es la guerra de Vietnam y el periodo de Vietnam. O sea, hay, por ejemplo, una foto que en el mes de abril se cumplieron 50 años de que se tomó una foto de lo que se llama The Kent State Massacre, o sea, la masacre de la Universidad de Kent, que precisamente fue una de las, es una foto icónica que nos muestra el proceso de violencia que se daba allí, y no era solamente las fotos que venían de Vietnam, sino ya la guerra se transformó en la guerra en Estados Unidos, donde se usaron los soldados para reprimir las protestas en Estados Unidos, en este caso, ¿no? Entonces encontramos, por ejemplo, la foto es, se llama también La Piedad de Kent State, porque tenemos a Mary Ann Vecchio, que era la mujer que estaba arrodillada delante del estudiante que había sido asesinado por los guardias nacionales en ese momento. Y la foto detuvo esa imagen, detuvo ese momento. Y lo interesante en este caso es que María Mbecchio no era estudiante de la universidad, sino que estaba acompañando a este individuo que era estudiante de la universidad, y ella tenía apenas 14 años, ¿no? Pero en la foto vemos una imagen de una mujer que está arrodillada delante y pidiendo ayuda, arrodillada delante de...
A ver si estamos buscando las fotos de Getty. A ver si es alguna de estas. Sí, es esta, la primera, ¿verdad?
Es la primera que se tomó. No, no es esa, hay otra. Sigue bajando y vas a encontrar ella arrodillada. Sigue bajando. Vas a encontrar otra que es la que llaman la piedad de la piedad de Kent State.
¿Es esta?
Es esa, pero desde otro ángulo. Ajá. Hay un lugar donde tú, por supuesto, puedes ver allí como tres o cuatro ángulos de lo que está pasando. O sea, esa es la que tienes ahí de izquierda, pero hay una donde está todos los individuos alrededor del cadáver, y ella es la que está arrodillada pidiendo ayuda.
Ajá,
y lo demás es esa. O sea, esa es, y inclusive hay una que esa está mucho más a un gran angular. Y por supuesto, cuando por ejemplo, si leemos esa fotografía, podemos ver entonces la reacción de todo el mundo donde están todos alrededor, pero ella es la única que está reaccionando a eso, inclusive lo que dice en su camiseta, esclavo, ¿no? O sea, todos esos elementos te dan una información, pero lo interesante es que esta mujer que está allí era una niña de 14 años.
Una teenager, y estaban este chico Jeffrey de 20 años y estaban protestando simplemente la guerra. Estaban protestando la guerra.
La guerra de Vietnam, y los guardias nacionales empezaron a disparar y hubo una serie de muertos en esa acción. Y esa imagen fue la que realmente se creó y estableció que la guerra de Vietnam llegó aquí a Estados Unidos, ¿no? Llegó a este momento, a este estado. Y es interesante en este caso de cómo de repente, cómo leer esas imágenes y cómo impactan esas imágenes en la mente del espectador. Y por supuesto, entonces, lo que tenemos que empezar a entender es darle esa educación a esas nuevas generaciones, de modo que tengan el poder de leer imágenes. ¿Qué significa? Entonces, esta foto fue tomada por un estudiante de Ken, un estudiante que se iba a graduar ese año en Ken, y
John Philo.
Y lo interesante es que él tenía, y hay que recordarnos de cómo, por ejemplo, funcionaban las imágenes en ese momento, y cómo funcionaba capturar imágenes en ese momento, y cómo funciona capturar imágenes ahorita. Uh-huh. En aquel momento, muy poca gente tenía cámaras, y no cargaba la cámara con ellos todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Era algo que era, se consideraba algo profesional, o se utilizaba la cámara para actos muy específicos, el matrimonio, el bautizo, llevar a toda la familia un fotógrafo profesional para que tomara una foto de la familia cada año. O sea, era algo que se especializaba. En este momento, todo el mundo carga una cámara en su bolsillo. Todo el mundo carga una cámara en su bolsillo. Lo que y la enseñanza que tenemos que hacer es no solamente cómo leer, sino cómo capturar esas imágenes, cómo entender por qué la fotografía de Darnell Frazier en el asesinato de George Floyd tiene esa importancia. Es el ángulo con que ella lo está tomando. Porque hubo otras tomas de diferentes ángulos, pero la que se hace más evidente de la actitud del policía en el hecho de detener una vida es el ángulo que ella tomó. Uh-huh. Y de nuevo, o sea, si ella estuviera dos pies más a la izquierda o dos pies más a la derecha, no tendría el impacto que tiene estar en ese preciso momento, en ese preciso espacio donde pudo capturar realmente lo que estaba sucediendo.
17 años tenía.
Es una teenager, una joven de 17 años. Y lo que tenemos que educar es que no sea una cuestión de coincidencia, de que por casualidad esa persona estaba en ese momento en ese sitio, sino que es lo que hace el fotógrafo. El fotógrafo busca el ángulo, encuentra cuáles son los elementos que necesitas incluir en la foto y cuáles son los que necesitas excluir de la foto para que tenga una narrativa, tenga una historia, cuente una historia en este caso. O sea, la evidencia para incriminar a un asesino en el caso de este policía que mató a George Floyd, obviamente, ¿no? Y que es esa, no es todavía la solución. Yo no creo que haber encontrado el culpable va a eliminar o va a minorar la discriminación y la violencia policial en contra de minorías, sino es un paso muy pequeño, pero es un paso porque por primera vez, si se quiere, se encuentra culpable a un policía donde se habla de la posibilidad de que tienen que hacerlo porque no saben cómo van a reaccionar el individuo con ellos, y encontrar de que lo que empezamos a hablar de que cómo el cerebro funciona, o sea, cómo tu educación, tu crecimiento, cómo has acumulado información en tu cerebro, es lo que hace que individuos sean racistas, por ejemplo, y que inclusive una cosa que me pasa muy a menudo, ¿no? De que estoy hablando con alguien en inglés y mi acento, a pesar de haber tener tantos años aquí, tener 40 años en este país, wow, mi acento es bastante, bastante pesado.
¿Más años en Estados Unidos que en Venezuela, Camilo?
¿Perdón?
¿Ya superaste más años en Estados Unidos que en Venezuela?
Sí, claro que sí. Yo tenía apenas veintitantos años cuando vine y ya tengo el doble de aquí. Pero entonces lo interesante es que, por ejemplo, cuando hablo con alguien y de repente me dicen, ah, pero es que yo no hablo castellano. Claro, no me dicen castellano porque no saben que castellano es el lenguaje oficial que nosotros hablamos, sino, yo no hablo español. Y mi respuesta es, pues tampoco hablo inglés porque yo no le estoy hablando en español, ¿no?
Entonces, wow.
¿Cómo funciona el cerebro, ¿no?
Wow.
El cerebro dice, no entiendo qué palabras está diciendo, por lo tanto debe estar hablando otro idioma.
No lo veo.
No es el inglés, yeah, ¿no?
Wow.
Entonces es una cuestión de discriminación, es una cuestión de que como te decía, no es peor el ciego el que no quiere ver. O sea, es esa situación donde tienes el objeto enfrente de ti y no lo ves. Eso mismo pasa con el sonido. O sea, tienes alguien te está hablando en inglés, pero tu cerebro lo bloquea e indica de que no debe estar hablando ese idioma. Porque no entiendo lo que están diciendo. O sea, no tienen la paciencia de esperar un momento, o sea, y escuchar qué están diciendo, qué quieren decir, ¿no? Y me acuerdo una vez que yo vivía en Brooklyn y tenía que viajar 2 horas de Brooklyn de Poughkeepsie a Brooklyn, y muchas veces me quedaba muy tarde con los estudiantes trabajando y me iba 2, 3 de la mañana, y muchas veces tenía que pararme en la carretera a tomar una siesta antes de seguir manejando porque estaba muy cansado.
Claro.
Y, más de una vez me viene el policía y te despierta y tú estás todo atolondrado porque estás medio dormido, y cuántas veces te preguntan, pero ¿y usted no habla inglés? Y tú dices, pero si le estoy hablando en inglés, y te empiezan a decir, ok, puede contar en español de 100 para atrás, ¿no? Y tú dices, pero si usted no habla español, ¿de qué me sirve de contarle a usted? Y el hecho de que uno conoce el inglés es la pronunciación.
Bueno, me río porque parece chistoso, pero también tenés suerte. Creo yo que hay tantos, como le dicen, la interseccionalidad de las opresiones y los racismos. Y tenemos suerte que tenemos el color de piel un poco más clarito. Al hablar ya nos escuchan ese acento latino. Pero si tu piel hubiera sido más oscura y estabas dormido ahí en un auto estacionado, ha pasado gente que tomó una siesta y ya le dispararon.
Esa es la situación. O sea, es esas percepciones, esa percepción de que si tienes otro color o tienes un acento, eres peligroso, ¿no? Eres alguien que puede que puede en algún momento atacarte, es lo que llamaría un animal irracional, de que te va a atacar y te tienes que defenderte de ellos, y que ha sido la justificación por muchos años de la violencia policial, de la violencia, en este caso, de racista y discriminatoria. Y es importante, realmente exponer a estas nuevas generaciones a esa lectura, esas lecturas, y es lo que he tratado de hacer, y creo que ha sido la razón por la cual enseño en un community college, es poder repagar a este país por la oportunidad que se me dio de tener una nueva vida en este caso, y poder educar por lo menos lo que llegan a mis clases, de que porque alguien tiene un acento o porque alguien tiene otro color, no va a ser, no es un individuo brutal que te va a asesinar porque es un animal, ¿no? Que es ese concepto. O sea, y es importante, y eso es lo que yo hablo de la educación visual. O sea, es importantísimo poner estas nuevas generaciones, introducirlas, y que entiendan de cómo funciona el cerebro y cómo recabamos imágenes y cómo conectamos una imagen con otra.
O sea, ¿qué te parece, Camilo, si seguimos en un mes por ahí hablando de esto? Porque el tiempo voló, pero sí, vamos a seguir educándonos de las imágenes y cómo podemos salir, cómo la imagen también ayuda, igual que el arte cura, la cultura cura, la fotografía, la imagen, hemos visto que ha ayudado a cambiar la mentalidad de la gente. Vamos a seguir hablando de esto, ¿qué te parece?
Pues claro que sí, me parece muy interesante. O sea, por lo menos es una oportunidad para compartir ideas y por compartir necesidades de cambios educacionales que han estado estancados por muchos años, ¿no?
Tal cual. Hasta pronto, gracias.
Gracias.
Bueno, amigues, se nos terminó La Voz con Mariel Fiori el día de hoy. Conducción y producción general Mariel Fiori, producción periodística Angélica Medalia, sonido Manuel Blas. Gracias a todos por estar ahí. Nos vemos mañana. Se viene el Motilero. 5:30 tenemos noticias en español. COVID-19. Quédense ahí sintonizando. Chau.
Dale golpe al cajón y a la tamborera.
Con mi samba
lando.
Él tendrá ese lando.
Lando.
Que no puedo parar.
Lando. Vamos a bailar hasta que llegue el día. Con mi samba lando, voy moviendo los vuelos de mi pollera.
Con mi samba lando,
mi cintura se agita y se zarandea.
Con mi samba lando,
dale golpe al cajón y a la tamborera.
Con mi samba lando,
con mi samba lando no hay quien pueda quien.
Con mi samba lando,
con mi samba lando no hay quien pueda quien.
¿Quién? Con mi zambalando.
¿Quién? ¿Quién? No hay quien pueda. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién?
Con mi zambalando.
Las opiniones expresadas en este programa son propiedad de los presentadores o invitados y no necesariamente reflejan las opiniones del director o los empleados de WKNY AM 1490 FM 107.9 Kingston, Nueva York.
El programa de asistencia de energía para el hogar, conocido como HEAP o HEAP, puede ayudar a que el invierno sea más cálido para personas que sean elegibles en base a salarios. El programa provee becas gratis para ayudar a pagar tu calefacción u otras cuentas. Si recibes beneficios del programa HEAP, calificarás para el programa de descuento de Central Hudson. Verifica si eres elegible para el programa HEAP contactando al Departamento de Servicios Sociales de tu condado o visitando la sección de programas de asistencia en centralhudson.com.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.